con el auspicio de
Cementos El Valegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social.
Descarga mi fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en Notimundo a la Carta con toda la información. Hoy en entrevistas vamos a estar con Elio Peña, el expresidente de la Comisión de Fiscalización, para conocer las acciones primordiales de la recién reestructurada mesa legislativa. Y también estará con nosotros Gabriela Larreategui, ella es asambleísta por Suma. Vamos a hablar sobre el trámite del Código de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en la función legislativa. Soy Gisela Bayona, gracias por estar con nosotros. Aquí empezamos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Los asambleístas Elio Peña y Noraima Zambrano presidirán la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El Consejo Nacional Electoral eliminó a 4 movimientos políticos, entre ellos Fuerza Compromiso Social, Podemos, Justicia Social y Libertades Pueblo. El gobierno logró una nueva reestructuración de la deuda con China. En total se han renegociado 891 millones de dólares. La Asamblea Nacional solicita al Ejecutivo detalles sobre la renegociación de la deuda y ven difícil un apoyo. Ecuador registra 121.525 casos confirmados con PCR y un total de 10.996 fallecidos por COVID-19. En lo internacional, UNICEF alerta que en América Latina y el Caribe unos 13 millones de niños no pueden acceder a la teleeducación. Misión de la ONU vincula a Nicolás Maduro y al gobierno venezolano con crímenes de lesa humanidad. La ONU pide reformar protección social de personas enfermas, mujeres y niños ante la pandemia de COVID-19.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 5 minutos. En el desarrollo de la información le contamos que los asambleístas Elio Peña de la Alianza Bancada de Integración Nacional BIN y Pachacutic y Noralma Zambrano por Alianza País fueron designados como presidente y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Función Legislativa, la cual fue reestructurada con los votos de Alianza País, creo, BIN Pachacutic y BADI. Sin embargo, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana no lograron los votos para sus candidatos Mercedes Serrano y Esteban Melo, postulados para la presidencia y vicepresidencia en su orden. Tras la designación, el asambleísta Peña anunció que solicitará a su antecesora, Joana Cedeño, la información y los expedientes de los casos que están pendientes en esa mesa legislativa. Y agregó que posterior a ello volverán a convocar a la comisión para establecer una agenda de trabajo para el próximo trimestre del 2020. Este miércoles el Consejo Nacional Electoral acogió las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y eliminó a 4 movimientos políticos: Libertades Pueblo, Fuerza Compromiso Social, Juntos Podemos y Justicia Social. La decisión se tomó en una sesión presencial un día antes de que se convoque oficialmente a las elecciones generales de 2021. En la disposición se detalla que se deja sin efecto las resoluciones del organismo en las que se indicó otorgar y mantener la personería jurídica de esas organizaciones políticas. Además, se dispone que los adherentes permanentes sean excluidos de su padrón de firmantes. A esta plenaria asistieron los consejeros José Cabrera, Diana Tamaín y Estela Cero, quienes votaron a favor de los informes jurídicos en los que se recomienda acoger dicha recomendación, que establecía que los movimientos incumplieron el número de firmas para constar en el registro permanente de organizaciones políticas. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este miércoles que Ecuador consiguió un nuevo acuerdo con China para reestructurar la deuda con los bancos de ese país. Con esta nueva operación se ha renegociado un total de $891 millones, precisó el primer mandatario. A su vez, el Ministerio de Finanzas detalló que el acuerdo con el banco asiático Exim Bank permitirá un alivio financiero de $474 millones durante lo que queda del 2020 y 2021. Esta renegociación se suma a lo alcanzado con China Development Bank el pasado 5 de agosto, con lo que el Ejecutivo no tendrá que realizar pagos durante los próximos 12 meses por $417 millones. Los asambleístas de distintas bancadas políticas solicitaron al Ejecutivo que entregue detalles sobre el proceso de renegociación de la deuda externa. Las reacciones surgieron después de que el presidente Lenín Moreno realizó una invitación al Parlamento para reiterar su apoyo a este proceso ante la comunidad internacional. El presidente de la Función Legislativa, César Litardo, no se ha referido al tema, ni tampoco el bloque de Alianza País, cuyos integrantes buscan marcar distancia con el Ejecutivo de cara a las próximas elecciones de 2021. El 22 de marzo pasado, Litardo y todas las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional enviaron una carta al Ejecutivo para que suspendiera el pago de la deuda externa. Y desde entonces, este es uno de los temas que mayores fricciones ha generado entre los dos poderes del Estado. El coordinador del Bloque de Integración Nacional, Edi Peñafiel, sostiene que es muy difícil que el Pleno pueda aprobar una resolución a favor de la renegociación, como les pidió el presidente Lenín Moreno. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informado. Que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cemento Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cemento Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe hasta el 50% de descuento en almacenes Tati. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 11 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la Tierra.
Mañana mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico. Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, Sal de la Tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Mi amor, ayúdame a poner bonita la mesa.
Pero solo somos los dos.
No, hoy invité a tu hermano a comer.
¿Y cómo?
Con Bancard, los jueves son para compartir. Reúne a los que amas y prepárate para vivir nuevas experiencias juntos. Porque por la compra de un plato fuerte en los restaurantes participantes, recibes el segundo plato de cortesía y además delivery gratis para ti y tu persona favorita. Con Bancard, vivámoslo desde casa. Revisa restaurantes participantes y restricciones en www.bolivariano.com. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma.
Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Tablet o celular. Sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19:30 por FM Mundo 98.1.
Ir más allá de los hechos es lo que nos diferencia. Cada viernes a las 8 horas hacemos un análisis del hecho que marcó la semana. Un espacio en el que la opinión de todos es lo que cuenta. En FM Mundo 98.1 hacemos periodismo con responsabilidad y calidad.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Este viernes a las 8 de la mañana. Reprise, sábados 12 horas y domingos 10 horas. Solo por FM Mundo, líder en noticias y programas informativos. Continuamos en Notimundo a la Carta.
Una opción para mantenerse informado.
Con Gisela Bayona.
Este miércoles se instaló la nueva Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para escoger a sus nuevas autoridades después de la reestructuración que el Pleno aprobó hace 2 días. Los 11 legisladores escogieron como presidente a Elio Peña, electo en 2017 por Pachakutik y que actualmente es parte de la bancada de Integración Nacional. ¿Qué temas son prioritarios dentro de esta comisión?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros el asambleísta Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un cordial saludo nuevamente a los fieles oyentes de este importante medio de comunicación.
Asambleísta, la Comisión de Fiscalización fue reestructurada el lunes pasado tras las denuncias por supuesta corrupción que enfrentan tanto Eliseo Azuero como Daniel Mendoza, quienes formaban parte de esta mesa legislativa. Sin embargo, algunos de los nuevos integrantes también son parte de procesos legales. 2 exintegrantes de la misma comisión cuestionan la última reestructuración de este organismo legislativo por la presencia de asambleístas que han sido vinculados a procesos investigativos por parte de la Fiscalía General del Estado o que han tenido alguna denuncia, ya sea formal o informal. Dieron varios nombres. ¿Por qué se configuró una nueva comisión de fiscalización con integrantes que han sido cuestionados e incluso investigados en procesos penales?
Bueno, yo creo que la gota que derramó el vaso fue el tema de los 2 asambleístas a los que usted hizo referencia, y en esta línea también habían otros asambleístas. Uh-huh. Pero la iniciativa fue la reestructuración total. Yo aspiro de que eso está dando una respuesta al Ecuador y sobre todo garantizar la transparencia. Pero también en el marco de la independencia de las funciones del Estado, yo siempre he sido de la voz que cada función tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si, por ejemplo, hay asambleístas que están denunciados, como así lo ha dicho en su momento el presidente de la Asamblea Nacional, tienen que seguir su curso, sus causas, y la Asamblea tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hoy mismo se ha autorizado el enjuiciamiento a un asambleísta. Por mayoría de la Asamblea se ha tomado esa decisión. Lo mismo tiene que suceder con los casos que se deriven para la Asamblea Nacional. Entonces, ese es un elemento que de alguna manera deja ciertas dudas, pero también yo no quisiera adelantar criterios sobre ese asunto. Más bien, el compromiso que hemos hecho esta mañana es garantizar la transparencia y que sobre todas las cosas prime la ecuanimidad, la justicia, la imparcialidad y sobre todo la ética y la moral, porque realmente eso es lo que demanda el pueblo ecuatoriano y aspiramos a dar una respuesta. Sabemos que el tiempo que nos queda es corto.
Es muy corto, pero creo que esa era la intención justamente de la reestructuración, lo que usted acaba de decir, ¿no? La transparencia, fiscalizar, el tener una reestructuración justamente con esas características. Pero, por ejemplo, hay datos que preocupan. El asambleísta por Alianza País, Fausto Terán, que es ex integrante de la Comisión de Fiscalización, justamente, él señaló que hay cuestionamientos sobre varios de los nuevos integrantes. Por ejemplo, dijo que Romero fue mencionado en una conversación entre Mendoza y Azuero, y se hizo esa pregunta de cómo construyen una comisión con gente que está bastante cuestionada, dijo Terán. Entonces, ¿esto no le resta justamente credibilidad a la nueva comisión?
Bueno, más allá de cualquier anuncio, Gisela, es importante que el asambleísta o los asambleístas que aseveren estas situaciones tomen la fuerza y la decisión de denunciarlos, como así lo han hecho en otros casos. Y eso es lo que colabora o ayuda al combate de la corrupción desde cada uno de nuestros espacios y no quedarse solamente en el tema mediático. Entonces, esa es lo que queremos cambiar en esta sociedad, que cada quien haga lo que tiene que hacer, la justicia ordinaria, por supuesto, nosotros tenemos el control político, pero ya no quedarnos simplemente apuntando a quién es el culpable y quedarnos en el discurso. De ahí que yo quiero reconocer también la actitud de algunos fiscales, de algunas fiscales, de algunos jueces que se han comprometido con la causa del combate a la corrupción, y sobre todo yo resalto el papel que han tenido los medios de comunicación investigativo, con esa valentía que han derivado en noticias crímenes, que han sido la motivación para que fiscales terminen de investigar y procesen. Ese es el deber que tenemos que hacerlo todos, predicar con el ejemplo, que es lo más importante. Y hemos dicho, caiga quien caiga. Los que sí tenemos fuerza para decir caiga con quien caiga, queremos el combate a la corrupción. No podemos estar blindándonos en nada, simplemente quedarnos en meros enunciados. Por pero ejemplo, no, si el asambleísta ha dicho, si el asambleísta ha dicho eso, pues que denuncie.
Pero ¿por qué no se toman en cuenta? Pero denunciar ahora, cuando ya son parte de esta comisión, cuando ya se la reestructuró, lo lógico no habría sido que se tomen en cuenta estas consideraciones o estas denuncias que se están haciendo antes de formar la nueva comisión, justamente para hacer una buena selección. ¿Por qué ahora?
Mire,
ahora
yo creo, pero no, nunca es tarde. Si queremos hablar de una transparencia, nunca es tarde. Todo día es oportuno. No puede haber también, o sea, una designación perfecta. Perfectible, sí. Y en esa línea tenemos que conducirnos todos. Pero no quedarse en el mero anuncio o vociferando en la asamblea o vociferando a veces en los medios de comunicación, sino más bien ser objetivos y con objetividad y a veces silenciosamente dar el combate a la corrupción con las denuncias asertivas, con los argumentos, con obviamente argumentos válidos y confiables sobre los cuales, bien sea para el control político, tomar la mejor decisión y obviamente que pueden derivar también en la fiscalía para que haga las investigaciones correspondientes.
Pero ahora, asambleísta, ¿usted no cree que estos cuestionamientos a esta comisión de la cual usted acaba de ser nombrado presidente no aportan a la falta de aprobación y de credibilidad que tiene el legislativo ya?
Bueno, yo aspiraría que no, porque lamentablemente estamos expuestos al escrutinio popular. Lamentablemente, usted lo ha dicho, la credibilidad de la asamblea está baja, pero eso también se ha asociado a una serie de actos de corrupción que salpican a todas las funciones del Estado. Gisela, todas las funciones del Estado esta vez han brillado por actos de corrupción y lamentablemente tildan a todos, generalizan a todos cuando no es lo correcto eso. En todo caso, yo le digo que alguna cosa se está haciendo desde cada una de las funciones para este combate que se ha venido paralelamente al tema de la pandemia y que fue una oportunidad importante. Miren, a veces de una adversidad se saca una oportunidad, se develaron casos y eso como que ha sido la punta del ovillo, y yo estoy seguro, Gisela, que nosotros nos iremos de la Asamblea Nacional y seguirá desencarrilándose ese ovillo. Eso casi se lo doy por firmado, que si tenemos jueces probos, fiscales probos, créamelo, que tendremos una lista de sindicados en casos de corrupción, que eso es lo que aspiramos, pero no solo eso, sino también que esto quede como una lección para las generaciones jóvenes y sobre todo hacer ese compromiso de patria que yo siempre he dicho, con el ejemplo que damos cada uno de nosotros como padres, como autoridades, como ciudadanos, es lo mejor que podemos hacer para este combate. No solamente con la intervención a los actos de corrupción, sino con la prevención. Y la mejor forma de prevenirlos es educando a nuestro pueblo, a nuestra juventud, y sobre todo generando participación ciudadana, que ese el Consejo de Participación Ciudadana, esa función de participación ciudadana, se empodere de lo que el pueblo tiene que hacer, que tiene que reclamar, cuidar lo suyo desde los diferentes niveles de gobierno. Eso nos falta en el Ecuador y en la sociedad tercermundista, que así la llaman algunos desde el otro lado.
Pero, asambleísta, justamente con esas intenciones que se creó esta, se reestructuró esta comisión por los cuestionamientos, hay preocupaciones que realmente se van más allá de las buenas intenciones. Por ejemplo, Raúl Tello, también de BAD, integrante del organismo entre 2017 y 2019, también expresó que esta integración no responde a esa supuesta intención de la Asamblea de realizar procesos de fiscalización de manera imparcial, de manera transparente, por la presencia de algunos de sus miembros. Mencionó a José Serrano, que ha tenido una fuerte vinculación con el gobierno anterior y también con el gobierno actual. Dentro de eso, ha sido señalado en eventos de los que podría existir elementos relacionados con la corrupción. También de Melo, que ha sido señalado en asuntos de préstamos. Realmente preocupa porque la nueva comisión se configuró con intenciones realmente de hacer algo transparente, pero él dice que podrían haber más intenciones políticas dentro de esta integración y reestructuración de la comisión. ¿Usted cree que las hay?
Bueno, en principio yo quiero pensar que no las hay, sino más bien garantizar la transparencia, tan ida menos en estos tiempos, pero que nos brinden la oportunidad y sobre todo estar expuestos al escrutinio público de cada uno de los asambleístas, el accionar de cada uno. Yo sí les pedía también a veces mensura, bien dice el dicho popular, por nuestros actos nos conocerás. Y eso es lo que creo al final del día dará cuenta de la acción que haremos.
Usted, justo cuando ya le nombraron pues presidente de esta comisión, pidió que su antecesora, Joana Cedeño, le pase los procesos de control político que están pendientes. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cuándo van a empezar? ¿Y qué es lo más importante que tiene que iniciar en el trabajo la Comisión de Fiscalización?
Bueno, mire, nosotros conocemos que el CAL calificó una solicitud de juicio político que ya fue derivada a la comisión, y es el caso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana,
Cristian Cruz.
En este proceso, sí, efectivamente, en este proceso están corriendo términos y plazos. Entonces, lo primero es lo primero, lo prioritario es conocer el proceso para de ahí abrir una hoja de ruta y darle curso a él.
¿Pero ya tienen un calendario? ¿Ya tienen una agenda planificada, un calendario para trabajar en los juicios políticos?
La comisión ha tenido una agenda, a lo mejor requiera un reajuste. Uh-huh. Eso lo vamos a hacer, Dios mediante, mañana. Y el día lunes, Dios mediante, estaremos también ya convocando para conocer el informe, cómo quedan los casos en la comisión, y sobre esa base del conocimiento, abrir una agenda programática para trabajarla en estos 3 meses que restan de este año. Eso es lo primero que vamos a hacer, y sin perjuicio de que a lo mejor haya también la participación de actores fuera de la asamblea que presenten casos, y en el marco del análisis de las prioridades serían tomados en cuenta con mucho gusto.
Sí, como hemos mencionado, pues hay acusaciones en contra de algunos asambleístas que están investigados y que están dentro de esta comisión de fiscalización. ¿Quiénes los van a fiscalizar a ellos si fuera necesario? Si, como usted dice, los asambleístas que los acusan presentan pruebas.
Para ello hay un régimen, un protocolo a seguir, que esté estipulado. Hay una comisión, se integra una comisión especializada multipartidista, como se lo ha hecho ya, de 3 asambleístas. Ellos conocen esas denuncias, presentan un informe, obviamente garantizando el tema de las garantías constitucionales, el debido proceso, y va al pleno, y en pleno se toma la decisión final. Hay mecanismos los hay, la ley siempre es inteligenciada para efectivamente evacuar todos estos inconvenientes que se pueden suscitar en el camino de la comisión y de cualquier comisión o de cualquier asambleísta.
Asambleísta, ¿usted siente que la ciudadanía puede confiar en estos procesos que se van a dar de manera imparcial, como usted lo dice, cuando hay estas preocupaciones, estos cuestionamientos a sus miembros, y después de todo lo que hemos vivido los ecuatorianos escuchando estos casos de corrupción?
Mire, yo creo que tampoco debemos caer en ese mensaje que nos dicen que todo está perdido y nos quieren hacer vivir la cultura de la corrupción. Yo no creo en eso. Yo he dicho siempre, mi primera profesión es de educador, y como educadores de niños, de juventudes, tenemos que pensar en el optimismo de que si hay una oportunidad, si hay un nuevo día para empezar. Entonces, en esa línea no tenemos que entrar a ese pesimismo del fatalismo moral, el fatalismo ético, sino más bien pensar de que sí podemos, pero también que podremos no solos. Eso es muy importante, que la asamblea no se blinde, que no se quiera hacer un falso espíritu de cuerpo. Eso es lo que más le indigna a cualquier sociedad. De ahí que nosotros hemos comprometido la palabra en esta mañana de que todo sea público, el accionar de cada una de las comisiones, de cada uno de los asambleístas en la comisión, tiene que ser público para que vean la posición, y sobre todo el análisis y el debate de los argumentos, que es a veces lo que ha faltado para que simplemente se archiven algunos procesos o algunas investigaciones y no vayan al pleno de la Asamblea Nacional.
Yo le deseo la mejor de las suertes como presidente de esta comisión reestructurada. Es importante que se cumplan los anhelos que usted acaba de mencionar de un trabajo transparente en contra de la corrupción. Es necesario, los ecuatorianos lo estamos esperando, así que le deseo la mejor de las suertes.
Muchas gracias, Giselle, un agradecimiento a Radio, y estaremos siempre prestos a dar la información a ustedes. Muchas gracias.
Le agradecemos muchísimo por su participación, por habernos acompañado. Y al asambleísta Elio Peña, presidente de la Comisión recién reestructurada de Fiscalización de la Asamblea Nacional. 13:31. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años, a Cemento Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe 20% de descuento en compras superiores a $150 en Pical. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza, ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. Joel Valencia regresa a Polonia. El volante ecuatoriano jugará en la máxima competición a nivel de clubes polaca, donde fue campeón en 2019 con el Piast Gliwice. El vigente campeón, el Legia de Varsovia, será su nuevo club. Bienvenido al primer equipo, Joel, señala el club en un tuit en el cual formaliza que obtuvo la cesión durante una temporada del extremo ecuatoriano de 25 años, proveniente del Brentford de Inglaterra. El ecuatoriano se incorporó de inmediato a la disciplina de su nuevo equipo, según consta en imágenes de la página oficial del club de la capital. De hecho, Valencia ya se encuentra con el Legia de Varsovia, por tanto podría ser considerado para el partido del sábado en casa ante el Górnik Zabrze por la cuarta jornada. En mayo de 2019, Valencia se consagró campeón con el Piast y fue elegido jugador del año de la Unión Polaca de Futbolistas.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de... ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Mi amor, ayúdame a poner bonita la mesa.
Pero solo somos los dos.
No, hoy invité a tu hermano a comer.
¿Y cómo?
Con BanCard, los jueves son para compartir. Reúne a los que amas y prepárate para vivir nuevas experiencias juntos. Porque por la compra de un plato fuerte en los restaurantes participantes, recibes el segundo plato de cortesía. Y además, delivery gratis para ti y tu persona favorita. Con BanCard, vivámoslo desde casa. Revisa restaurantes participantes y restricciones en www.bolivariano.com.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia.
la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Todas las mañanas recibo mi diario Metro gratis. Leo las noticias más importantes en poco tiempo. Por eso prefiero Diario Metro.
No tengo tiempo para leer sábanas de información. Prefiero Diario Metro porque tengo las noticias más importantes y resumidas.
Prefiero seguir las redes sociales de Diario Metro para estar al día con información para mí.
Prefiere Diario Metro. Pídelo de lunes a viernes a tu promotor o síguenos en www.metroecuador.com.es.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? ¡Construyámoslo!
Así como denunciamos a quien no usa mascarilla, también debemos hacer con quien violenta.
La violencia contra las mujeres es también una pandemia.
Y debemos organizarnos para no permitir que se siga esparciendo.
Mujeres sin violencia. Así gana Ecuador.
Así gana Ecuador. Con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine con Laura Galeano y Nicole Cueva. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
13:40. Actualizamos información en reacción a la decisión anunciada por el Consejo Nacional Electoral para eliminar el movimiento Fuerza Compromiso Social, la organización Centro Democrático, agrupación política que acoge a los candidatos correístas a las elecciones generales de 2021, manifestó que la acción es un atentado a la democracia y calificó como un terrible precedente para el futuro de los partidos políticos en el Ecuador. Además, rechazó la decisión y se solidarizó con quienes conforman el recién eliminado movimiento. Este miércoles se instaló el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Daniela Camacho, Dilsa Muñoz, Iván León para conocer los recursos de apelación interpuestos por el excontralor Carlos Polit, quien se encuentra en los Estados Unidos y mantiene dos órdenes de prisión preventiva, y su hijo John Polit, ambos sentenciados por el delito de concusión que se desprende de la trama de corrupción que la brasileña Odebrecht implementó en el Ecuador. En la etapa de juzgamiento se aseguró que Carlos Polit se aprovechó de su cargo y mediante exigencias y amenazas logró entre 2010 y 2015 conseguir 10.1 millones de dólares para eliminar glosas y entregar informes favorables. Parte de esos dineros habrían sido colocados en dos empresas de su hijo John Polit como simulación de préstamos. Al respecto, Julio Vasco, defensa de Carlos Polit, aseguró que la única prueba que tuvo la Fiscalía General del Estado para acusar a su cliente fue el testimonio del brasileño de Odebrecht, José Concienzao Santos, e incluso recalcó que no existiría concordancia entre esa declaración y los argumentos presentados en la causa por la Fiscalía. La Asamblea Nacional autorizó con 101 votos a favor el juicio penal en contra de la asambleísta Karina Arteaga, acusada de concusión por su ex asesora Andrea Utreras, quien aseguró que ante la Fiscalía General del Estado que la representante de Manabí exigía dinero a sus colaboradores para pagar cuotas del partido al que pertenecía. La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria la solicitó el juez de la Sala Especializada de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, David Hacho. En tanto, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió al juez fije hora y fecha para la formulación de cargos en contra de Arteaga. Por esa razón, el juez Hacho solicitó a la Asamblea Nacional que autorice el enjuiciamiento penal, cuyo plazo para la autorización vence este 19 de septiembre. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, que atiende temas relacionados con niños, niñas y adolescentes, se reunió este martes para conocer las observaciones al proyecto de ley de Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, presentadas por la asambleísta Gabriela Larrategui.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:44, nos acompaña la asambleísta Gabriela Larrategui. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela. Un gusto estar con ustedes, con el mundo y con toda la ciudadanía que les escucha.
Asambleísta, usted hizo algunas observaciones en temas relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia, la convivencia familiar y comunitaria, a la lactancia materna, así como también a acceso prioritario a la alimentación suficiente y de calidad. Usted ha hecho varias observaciones. Cuéntenos, ¿en qué etapa se encuentra este proyecto de ley?
Bueno, estamos haciendo realmente un nuevo código, que de hecho lo que tenemos en la actualidad se llama Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Uh-huh. Se le ha cambiado de nombre para que se llame Código Orgánico de la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, justamente para hablar de todo lo que es doctrina de protección integral. Este proyecto fue aprobado, el informe para el primer debate, en la comisión ocasional el 1 de junio. Ya pasamos la discusión, el primer debate en el pleno de la asamblea, y ahora estamos en la etapa de socialización y de recoger y de revisar todas las observaciones que puedan tener todas las personas que deseen presentarlas, ¿no es cierto? En ese sentido se ha tenido jornadas intensas de socialización, pero también jornadas intensas en las sesiones para revisar todas las observaciones. El día de ayer empezamos a revisar todas las sugerencias que yo mandé. Uh-huh. Estas sugerencias que he mandado son apenas del primer libro y son 78 observaciones de fondo que he mandado a varias cosas dentro de lo que es el primer libro. Pero si quisiera enfocarme en algo en ese primer libro, de las observaciones que he mandado como un marco general, es la protección y la visibilización que tiene que tener el Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, aquellos niños, niñas y adolescentes que sufren de discapacidad. Uh-huh. Es un tema que el código actual no lo visibiliza, les da una protección igual que el resto de niños, pero que todos vamos a estar de acuerdo en que los niños que sufren de alguna discapacidad necesitan una protección especial y necesitan normas diferentes. Necesitan acceso a una a salud, obviamente, igual que todos los niños, pero incluso en este acceso a salud vemos que para que puedan acceder, incluso se tienen que borrar, se tienen que quitar barreras arquitectónicas, y se tiene que trabajar mucho en lo que es inclusión, en la salud, en la educación, en actividades lúdicas, y etcétera, etcétera.
Otro tema, asambleísta, que me interesó mucho y que usted lo planteó y presentó una reforma es justamente el tema de las adopciones, ¿no? Ese es un tema que es muy difícil en el país. Muchos ecuatorianos que quieren adoptar tienen muchos conflictos para acceder a la adopción. Incluso niños que han sido abandonados desde el día uno que nacieron no logran obtener el título de abandono que se da legalmente y crecen en orfelinatos y nunca pueden ser adoptados porque la ley no les da la oportunidad de tener una familia. El trámite es muy engorroso. ¿Cómo se puede mejorar en este código justamente eso?
Así es, Gisela. Mira, tú me dices la reforma de adopciones y a mí se me hace la piel gallina porque realmente ese es un tema que yo lo he tomado como bandera. Es un tema que es de absoluta sensibilidad y de absoluta prioridad para los niños. No puede ser posible lo que tú dices en este momento, que entran a una institución de acogida a los 0 meses recién nacidos y muchas veces a los 18 literalmente les botan y tienen que irse a vivir en un mundo que no conocen, en un mundo para el cual no están debidamente preparados
y, solos.
Y nunca fueron declarados en adoptabilidad. Uh-huh. Entonces, En ese sentido, bueno, yo presenté una reforma y justamente por el proyecto de reforma que yo presenté a este capítulo que está dentro del libro segundo del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, es que me involucré ya en el tema, involucré también en la Comisión Ocasional para atender temas de niñez, porque antes de esto yo fui parte de la Comisión Ocasional para atender casos de personas desaparecidas. Dejamos una ley hecha, que ya está aprobada, que ya está promulgada, y decidí cambiarme a la Comisión Ocasional de Niñez justamente para poder trabajar en la reforma que yo había presentado. Y en ese sentido, te puedo decir, para mí esto ha sido un viaje de aprendizaje, ha sido una etapa creo que hermosísima de mi vida en poder aprender todo este tema de adopciones y de niñez en general.
¿Pero cómo han acogido justamente esas sugerencias? ¿Cómo han acogido esas sugerencias?
Está bastante bien, o sea, de todos modos, el proyecto que yo hice, lo hice aprendiendo, averiguando y todo, pero de repente no todo era lo mejor para ya ponerlo en la ley. Entonces, con el trabajo, con un involucramiento directo que yo he tenido, he podido meterme en todo lo que es el capítulo de adopciones y es un capítulo que en mi próximo oficio de observaciones, que ya se va a referir al libro 2, también se necesitan corregir muchas cosas. Por ejemplo, el proyecto dice tipos de adopciones y comienza nacionales, extranjeras, etcétera, etcétera. Y hemos visto que los tipos de adopciones ya en la doctrina son 2, plena y semiplena. En Ecuador solamente se acepta y se va a aceptar en la ley la adopción plena, es decir, la que pierde todo vínculo biológico con su familia de origen, sin perder la historia, pero el vínculo biológico y el vínculo civil se pierde con su familia de origen. Hay muchísimas cosas que mejorar en el proceso de adopción en el Ecuador y no todas requieren de ley. Muchas puede hacerlo el ministerio, o sea, de hecho creo que el ministerio en estos últimos meses ha trabajado bastante. En días pasados hicieron una nueva resolución para normar las adopciones internacionales. Eso es un gran paso porque en Ecuador no habíamos tenido adopciones internacionales un buen tiempo, estaban muy mal vistas, no se había hecho la normativa, etcétera, etcétera. Y por otra parte, plazos a los jueces, legitimación activa de quienes pueden pedir la adoptabilidad, por ejemplo, en el
personas actual, solteras.
Solo un artículo trata de la legitimación activa. En este no, en este ya detallamos mucho más cuál es la legitimación, cuáles son los plazos en que se tiene que hacer el proceso, sanciones para las personas que están involucradas en el proceso que no cumplen con estos plazos. Temas como que, por ejemplo, si es que hay un bebé que es abandonado y este tiene si tiene menos de 12 meses, es la adoptabilidad tiene que darse en 3 meses. Que si es que el esclarecimiento ya dice que no tiene familias, la adoptabilidad tiene que darse en el mismo acto en que se hace el esclarecimiento.
Ahora, asambleísta, hay una... Usted mencionó algo que es clave. Usted dijo no todo se arregla en el tema de adopciones a través de la ley, de la reforma a la ley. Yo creo que también hay un tema que es importante y es la voluntad del sistema judicial, ¿no? Hay jueces que no es prioritario para ellos el nombrar a un niño que ha sido abandonado como abierto a adopción. Es decir, que le den la posibilidad a ese niño legalmente de tener una familia. Es como que no les interesa. Al parecer no hay una motivación para que los jueces tomen la decisión de declarar pronto a ese niño que sea posible, de posible adopción, y lo hacen, como usted dijo en un inicio, ¿no? Que se quede sin familia para toda su vida. ¿Cómo cambiamos eso?
Bueno, lo estamos haciendo a través de la ley. Por ejemplo, ya tenemos norma, no es que no hay norma, en que dice que los asuntos que entrañan a niños, los asuntos judiciales que entrañan a niños, no tienen que esperar, o sea, tienen que hacerse de oficio por parte del juez. Uh-huh. Sin embargo, lo que dices es verdad. Cuando yo comencé el proyecto de este proyecto para presentarlo, yo me entrevisté con un juez de familia que él a su vez es padre adoptivo. Entonces, él era muy sensible con este tema. Y ellos me dicen, mira, hay jueces que esperan que por poco el niño venga con el oficio y diga, uh-huh, por favor, quiero ser adoptado, quiero ser declarado en adoptabilidad. El otro día también de una fundación me contaban de una niña que tuvieron que sacarla de la casa de acogida y llevarla a hablar con el juez porque había pasado su caso por como 7 jueces o algo así y ninguno le daba la adoptabilidad. Porque otra cosa que pasa es que todo el tiempo están volviendo a investigar. Ya se da un esclarecimiento y ya no tienen por qué volver a investigar y volver a investigar a cada rato cuál es la situación del niño. Si es que no hay una... Si no es posible una reintegración en la familia, ese niño tiene que ser declarado adoptable. Ahora, es muy importante también decirlo que siempre la primera medida para un niño va a ser la reinserción familiar. Uh-huh. Cuando tiene familia, cuando el problema del niño no es precisamente que no se conoce su familia ni sus progenitores, pero siempre es mejor que el niño se quede con su familia. Para algunos niños... la adopción va a ser de última ratio, para algunos niños va a ser de primera ratio. Y eso es importante que se pueda esclarecer en el momento, en esta investigación, en esta etapa del esclarecimiento. Es importante también decir que la adopción en nuestro país es una suma de varios procesos. Un niño tiene que primero pasar por la etapa de esclarecimiento, que es la que dice qué pasa con su familia, si es que sus progenitores se pueden hacer cargo de él o no se pueden hacer cargo de él, si es que tiene familiares que se puedan hacer cargo de él. Y una vez que no existe eso, pasa a la etapa de adoptabilidad.
No, y definitivamente creo, asambleísta, que todos esos puntos son muy válidos y muy importantes. Y también se tiene que investigar a las personas que quieren adoptar, que sean unos buenos padres para esos niños. Pero todo eso tiene que hacerse en un proceso que no sea engorroso, que sea rápido, porque uno se le va la vida a los niños y también se le va las ganas a los padres, porque conozco familias que han intentado adoptar y que se han pasado 8 años en ese intento y no han podido. Y es gente... mucha gente quiere hacerlo por el lado correcto, porque estas irregularidades o este sistema tan engorroso lo que fomenta es justamente el tráfico negro, el tráfico que hay detrás, en donde te venden niños recién nacidos, y eso ha pasado en nuestro país. Como periodistas los hemos visto muchas veces esos casos, y en vez de tener un sistema fortalecido en donde los niños se priorice justamente sus derechos, ¿no? Yo creo que es importante que esa ley se apruebe lo más pronto. ¿Cree usted que se logre antes de que este periodo de la Asamblea culmine?
Yo espero que sí, es una de las metas. Tenemos, como en todo tema en la Asamblea, lamentablemente hay grupos de la sociedad civil que están promoviendo el archivo de la reforma, lo cual a mí me parece una irresponsabilidad, porque acabamos de aprobar el primer debate que puede tener falencias, yo no digo que esté perfecto, pero lo responsable es que estas personas que encuentran falencias y que encuentran defectos en el código nos hagan conocer sus observaciones, quieran participar positivamente en vez de pedir el archivo. Si es que llega a archivarse este proyecto de ley, Gisela, pasaremos 3, 4, 5, 10 años más sin tener un nuevo código de la niñez que proteja a nuestros niños.
Y hay que recordarles...
El código que tenemos en la actualidad no les da la protección.
Y hay que recordarles a los asambleístas que, y a la ciudadanía en general, que los derechos de los niños, según la Constitución, están sobre todos los derechos. Los derechos de los niños son prioridad en este país, según nuestra Constitución. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado. Espero tenerla nuevamente con buenas noticias sobre este tema.
Creo que sí. Gracias.
Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado a Gabriela Larreategui, asambleísta nacional. 13:56. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos informando. Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, aseguró que en la reunión de ayer, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aceptó el error de la mala interpretación de la ley humanitaria. Además, informó que los acuerdos preliminares establecidos consisten en la creación de un reglamento para el cumplimiento de la normativa y en la firma de contratos para los cerca de 3.500 posgradistas a partir de octubre. Aquí sus declaraciones.
Nosotros fuimos muy enfáticos en varios planteamientos, desde el tema del autofinanciamiento, los becarios y los devengantes. Entonces, ayer justamente al mismo tiempo recibimos la razón por parte de la ministra al hacer notar las falencias de la interpretación de la ley y el desarrollo del mismo reglamento. Eso dejó claro que lo mejor hubiese sido que nosotros hubiésemos formado parte del desarrollo de este reglamento, porque somos los actores principales que estamos involucrados al menos en este tema de la parte de postgrado.
El Ministerio de Salud Pública confirmó que este miércoles 16 de septiembre se registran 121.525 contagiados de COVID-19. Además, hay 97.063 personas recuperadas de la pandemia y un total de 10.996 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 30.693 contagios, de los cuales 27.989 pertenecen a Quito, la ciudad con mayor número de casos en todo el país. Este miércoles, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció que la ciudad prohibirá la circulación de 2 personas en moto entre las 19 horas y las 6 horas. La medida es adoptada ante un repunte de robos a personas en los que se han visto inmiscuidos motociclistas y sus acompañantes. La burgomaestre informó que la mayor parte de estos robos se están registrando en la ciudad entre las 4 horas y las 6 horas, por lo que se retomará esta disposición que estaba vigente desde el 2017. A su vez, el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Vicente Tallano, informó que en uso de facultad que otorga la ordenanza del 2017 se dispuso que la restricción de circulación de 2 personas en moto se aplique desde la noche de este miércoles. En Notimundo al Día, Fernando Carrión, urbanista y ex concejal de Quito, aseguró que las nuevas medidas de movilidad no son restrictivas en su totalidad, debido a que tendrán como consecuencia un aumento en el parque automotor y un uso masivo del transporte público. Esto significa más tráfico y una probabilidad de un rebrote de contagios de coronavirus. A su vez, explicó que la ciudad solo tiene medidas enfocadas al tiempo, es decir, que se controla la hora y fecha en la que los vehículos pueden transitar. Sin embargo, cree que se necesita aplicar reglamentos rigurosos, pensando en el espacio donde los automotores puedan circular. Escuchemos sus declaraciones.
En estos casi 7 meses que vamos ya con la pandemia, lo que hemos visto claramente que el incremento del número de contagiados se produjo, por ejemplo, en el cambio del color del semáforo, que fue de rojo a este amarillo modificado que se planteó. Y ahora con la liberación prácticamente del estado de emergencia, pues esto va a incrementarse. Y según la OMS, esto es dato de hace dos meses, porque la pandemia va cambiando, el contagio va cambiando, pero hace dos meses el lugar privilegiado del contagio en el mundo era en el transporte. Se hablaba del 62% de los contagiados que se producían principalmente en los vehículos, en el transporte colectivo. Y esto hizo que se pase del tipo de contagio importado, es decir, el que venía por fuera y básicamente por avión, al que empezó a hacerse comunitario, y el comunitario se hizo principalmente a través del sistema de transporte público.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En la información internacional, este miércoles Sally se degradó a 32 kilómetros considerándose como una tormenta tropical. Sin embargo, inició como huracán de categoría 1 con vientos sostenidos de 168 kilómetros por hora y azotó el sur de Alabama y el noreste de la Florida después de que tocó tierra esta mañana, lo que provocó que se tuviera que realizar rescates acuáticos. Hubo cortes a la energía, los vientos derribaron árboles y hubo amenaza de inundaciones catastróficas. La Organización de Naciones Unidas, ONU, y algunos de sus programas como ONU-SIDA hicieron un llamado de atención a los gobiernos para que se trabaje en la protección de mujeres, niños y personas de la comunidad LGBTI y otros grupos vulnerables que están siendo especialmente afectados por la pandemia de coronavirus. Además, la ONU indicó que se calcula que la muerte de personas con otras enfermedades infecciosas graves podría aumentar hasta en 36% en los próximos 5 años y advirtió de un impacto catastrófico sobre las personas que viven con VIH/SIDA y tuberculosis. El presidente Nicolás Maduro de Venezuela y los ministros más importantes de su gobierno están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad. Así afirmó este miércoles una misión de la ONU al presentar un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en ese país. La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el abuso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad, dijo el presidente de la misión, la presidenta de la misión, Marta Baliñas, y agregó que, lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de forma de conformidad con políticas de Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno venezolano. América Latina y el Caribe, al menos 13 millones de niños no han podido acceder a clases virtuales a propósito de la pandemia de coronavirus, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La institución alertó que las consecuencias sociales y económicas podrían sentirse en las próximas décadas. En el informe Accesibilidad del Aprendizaje Remoto, se aseguró que un tercio de infantes en la edad escolar a nivel mundial no tuvieron acceso a clases telemáticas u otro aprendizaje remoto durante la pandemia. Imágenes tomadas por satélite evidenciaron que el humo de los incendios forestales que arrasan el oeste de los Estados Unidos han llegado a Europa, según informaron científicos este miércoles. De acuerdo con los datos recopilados por el servicio de monitoreo justamente de la Unión Europea, el humo de los incendios recorrió 8.000 kilómetros a través de la atmósfera hasta Gran Bretaña y otras partes del norte del continente. Concluimos con la información. Gracias por su amable sintonía. Recuerde que si quiere mantenerse bien informado, síganos en redes sociales. Somos FM Mundo. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.